Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Una corte de niebla y furia, de Sarah J. Maas. Es la segunda entrega de la saga Una corte de rosas y espinas y una novela de fantasía romántica dirigida principalmente al público juvenil y adulto joven. Retoma la historia de Feyre Archeron después de los acontecimientos traumáticos del primer volumen, ahora transformada en Alta Fae, vuelve a la corte primavera. Pero la aparente victoria no ha resuelto el daño emocional ni los peligros políticos que la rodean. La novela amplía el territorio de Prithian, sus cortes, sus tensiones diplomáticas y las reglas de una magia que adquiere importancia estratégica. Su propósito narrativo no se limita a desarrollar un romance, examina cómo una superviviente recupera autonomía, identifica vínculos dañinos y redefine su lugar en un conflicto colectivo. Maas combina escenas de acción, intriga entre cortes y una relación amorosa de desarrollo gradual para abordar trauma, consentimiento, libertad e identidad. El resultado es una continuación más amplia en escala emocional y política que su predecesora. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el trauma de Feyre convierte la supervivencia en el conflicto central. La novela parte de una idea decisiva: sobrevivir a una experiencia extrema no equivale a haberla superado. Feyre ha ayudado a salvar a quienes ama, pero regresa marcada por la violencia que padeció y por los actos que se vio obligada a cometer. Maas presenta las consecuencias mediante pesadillas, culpa, aislamiento y una progresiva dificultad para reconocerse en la vida que creía desear. Este enfoque modifica la lógica habitual de la fantasía de aventuras, donde la derrota del antagonista suele funcionar como cierre emocional. Aquí, el triunfo inicial abre una segunda lucha, la de procesar lo ocurrido sin reducir a la protagonista a su sufrimiento. El tratamiento del trauma también afecta sus relaciones. La protección puede convertirse en control cuando no escucha las necesidades de quien ha sido herida, y el silencio puede aumentar la vulnerabilidad. La narración no plantea la sanación como un proceso lineal ni como una recompensa concedida por otra persona. Feyre necesita recuperar lenguaje para nombrar lo que siente, capacidad para elegir y espacios donde su fortaleza no sea usada contra ella. Así, su evolución adquiere una dimensión concreta, pasar de soportar decisiones ajenas a intervenir activamente en las propias. La fantasía funciona como marco amplificado para una experiencia psicológica reconocible. El daño no desaparece por voluntad, pero puede enfrentarse mediante apoyo. Acción y autonomía. En segundo lugar, la autonomía y el consentimiento redefinen el sentido del romance. Uno de los aspectos que distingue a Una corte de niebla y furia dentro de la fantasía romántica es que vincula el desarrollo amoroso con la libertad personal. La relación central no se presenta solo como atracción o destino, sino como un espacio en el que Feyre debe ser tratada como una persona capaz de decidir equivocarse, participar en riesgos y establecer límites. Esta diferencia importa porque el libro contrasta formas de afecto, aparentemente protectoras, con vínculos que reconocen la agencia de la otra persona. La intención no basta: cuidar a alguien sin respetar su voz puede reforzar su sensación de encierro. Rhysand ocupa un lugar central en este contraste. Su relación con Feyre se construye de forma paulatina a través de conversaciones, cooperación, humor, desacuerdos y revelaciones mutuas, en vez de depender exclusivamente de declaraciones intensas. La novela da relevancia a la elección consciente y a la posibilidad de decir no, elementos que suelen quedar subordinados a la urgencia romántica en obras similares. Esto no elimina las tensiones derivadas del pacto entre ambos ni simplifica sus antecedentes, más bien hace que la confianza deba ganarse. El romance adquiere peso narrativo porque acompaña el restablecimiento de la identidad de Feyre. No la rescata de forma pasiva, le ofrece condiciones para que ella recupere su capacidad de actuar, desear y definir qué clase de vida acepta. En tercer lugar, las cortes de Prithian amplían la fantasía hacia la política y la guerra. La expansión del mundo de Prithian es una de las funciones estructurales más importantes de esta segunda entrega. Mientras el primer libro concentra gran parte de su atención en la corte primavera y en una amenaza inmediata, Una corte de niebla y furia abre el foco hacia otras cortes. Rivalidades históricas, alianzas inestables y un peligro de alcance territorial. Las divisiones entre los altos lores no son meramente decorativas, condicionan la seguridad, la circulación de información y la respuesta ante una guerra que se aproxima. Feyre descubre que las decisiones íntimas y los acuerdos políticos pueden tener consecuencias inseparables. La Corte Noche, y en particular Velaris, ofrece una corrección significativa a las percepciones simplificadas que circulan en el mundo feérico. Maas utiliza esa revelación para examinar cómo el poder se protege mediante reputaciones, secretos y apariencias cuidadosamente construidas. La novela no presenta la política como una sucesión abstracta de tratados, sino como un terreno donde la confianza es escasa y los personajes deben evaluar qué revelar, a quién apoyar y qué sacrificios son aceptables. También adquieren mayor relevancia las capacidades mágicas de Feyre, pues sus poderes no son solo un rasgo excepcional, la convierten en una pieza potencialmente decisiva dentro del equilibrio entre cortes. De este modo, la construcción del mundo aumenta las apuestas sin abandonar el punto de vista emocional de la protagonista. En cuarto lugar, los nuevos poderes de Feyre expresan una identidad en reconstrucción. La transformación de Feyre en Alta Fae y la aparición de nuevas capacidades mágicas funcionan como algo más que una elevación de poder típica del género. Sus dones están ligados a los distintos altos lores y por ello la sitúan entre varias cortes sin pertenecer de forma simple a ninguna. Esta condición refleja su crisis de identidad, ya no es la humana que entró en Prythian ni puede regresar a una versión intacta de sí misma después de lo vivido. Debe aprender qué puede hacer, qué desea hacer con ello y cómo evitar que otros definan su valor únicamente por su utilidad política o militar. El aprendizaje no se representa como una acumulación automática de habilidades. Feyre necesita entrenamiento, disciplina y confianza en su propio criterio. La novela vincula ese proceso a experiencias de lectura, creación, combate y cooperación, mostrando que la recuperación personal también exige prácticas sostenidas. No solo momentos de revelación. Su capacidad de intervenir deja de depender exclusivamente del sacrificio físico y se amplía hacia la estrategia, el conocimiento y el dominio de recursos propios. Esto ofrece una representación más completa de la fuerza ser poderosa, no consiste en no sentir miedo ni en imponerse sobre todos, sino en reconocer las propias capacidades y ejercerlas de manera responsable. La magia, por tanto, externaliza una pregunta humana: ¿cómo reconstruir una identidad cuando las categorías anteriores ya no alcanzan para explicar quién se es? Por último, la amistad y la comunidad desafían la figura de la heroína aislada. Aunque Feyre es el eje de la novela, su progreso depende cada vez menos de afrontar sola las amenazas. La Corte Noche introduce un círculo de aliados con historias, habilidades y lealtades propias, y esta red modifica el tono de la narración. El apoyo no se limita a proteger a la protagonista en combate, incluye convivencia, entrenamiento, conversación, desacuerdo y la experiencia de ser recibida, sin que sus heridas definan por completo su identidad. La comunidad se presenta como una condición práctica para resistir tanto el trauma como la inestabilidad política. Este énfasis evita que la historia reduzca el cambio de Feyre a una elección romántica entre dos figuras masculinas, sus amistades femeninas, sus vínculos con los integrantes del círculo íntimo de Rhysand y su relación renovada con sus propias capacidades construyen un marco más amplio de pertenencia. Cada personaje aporta una perspectiva distinta sobre pérdida, deber, poder o supervivencia, de modo que la lealtad no aparece como obediencia ciega. También hay fricciones, secretos y riesgos que impiden idealizar al grupo. Sin embargo, la novela sostiene que pedir ayuda y aceptar cuidado no contradice la independencia. En el contexto de una guerra inminente, esta idea adquiere una dimensión política. Nadie puede defender un mundo por sí solo. La fuerza colectiva nace de reconocer diferencias y de crear confianza suficiente para actuar en común. En conclusión, Una Corte de Niebla y Furia resultará especialmente atractiva para lectores que disfrutan de la fantasía romplasmántica con una carga emocional considerable. Relaciones de desarrollo lento y mundos mágicos que se expanden hacia el conflicto político. También puede interesar a quienes valoran protagonistas que no avanzan únicamente por destreza o valentía, sino mediante un proceso visible de recuperación psicológica. Aprendizaje y afirmación personal. Para apreciarla plenamente conviene leer antes Una Corte de Rosas y Espinas, ya que la novela depende directamente de sus consecuencias y reformula varios de sus supuestos centrales. Su principal aporte intelectual y emocional reside en tratar la autonomía como parte inseparable del amor y del heroísmo. Feyre no solo debe detener una amenaza externa. Debe distinguir entre protección y control, entre culpa y responsabilidad, y entre el papel que otros le asignan y la vida que quiere construir. Esta combinación da una opción concreta a la trama romántica, a la magia y a la política de las cortes. Frente a muchas novelas del mismo subgénero, destaca por convertir la secuela en una reconsideración de la victoria previa. en lugar de limitarse a elevar el peligro, más explora el costo de haber sobrevivido y amplía la escala de Prythian sin abandonar la intimidad del punto de vista de Feyre. La construcción gradual de vínculos, el énfasis en el consentimiento y la integración de amistad. Entrenamiento y diplomacia hacen que el libro trascienda el romance fantástico puramente escapista, si deseas apoyar a Sara J. Más, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.